elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba y en esta tarde nos vamos directamente hasta el oriente del país, en Palma Soriano, en la provincia Santiago de Cuba, para conversar con el ex prisionero político y además activista y coordinador de una célula de UNPACU. Se trata de Giordani Muñoz Guerrero. Giordani, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano mío. Es un placer para mí poder contar con la opinión y el apoyo de usted.
Muchas gracias, muchas gracias. Sabes que este espacio es para ustedes, para todos los cubanos, a los que se le niega la voz en los medios oficiales y de alguna manera tienen que noticiar y además comentar, analizar todo lo que pasa en el país y que no sale en esas postales turísticas que trata de vender el régimen cubano. Giordanis, se ha saltado la alarma sobre la epidemia de dengue hemorrágico, también de chikungunya y otras enfermedades contagiosas, infecciosas, ahí en Palma Soriano. Cuéntanos cuál ha sido la situación.
Bueno, primeramente comenzar con que la población se ha enterado de eso por medios extraoficiales. La población está muy alarmada porque los casos no dejan de aumentar. Diariamente son 200 y ciento, de 100 a 200 de personas que tienen que ingresarse por esas varias enfermedades, por la chikungunya, por el dengue y por el Zika, que nos están golpeando aquí de manera muy muy violenta. Quiero decir eso porque hoy por hoy el régimen se da cuenta de que no tiene las condiciones necesarias como para enfrentar una epidemia de esa magnitud.
¿Dónde están hospitalizando a las personas?
Bueno, hay personas que lo mandan según el estado de gravedad, ¿no? Si llega con los síntomas de dolor de cabeza y fiebre y no tiene muy muy bajas las plaquetas, lo mandan para una escuela, Girardo Córdoba Cardín, eso es en la localidad de Urrigo, aquí en Palma Soriano. Lo mandan para ahí. Si está un poco débil, lo mandan para Grillo, o lo mandan para la Granjita Siboney en Santiago de Cuba, lo están hospitalizando en Contramaestre, en diferentes lugares, en diferentes hospitales de campaña, como le llaman ellos aquí, claro, a esos lugares.
Claro, y sobre las condiciones, porque me dijiste en la preparación del programa que tu propio hermano, Adael Muñoz Guerrero, sí, también es, sí, prisionero político, había, sí, estado hospitalizado. Cuéntanos.
Sí, él estuvo 5 días allí. Las condiciones son pésimas. Entonces, el régimen ha optado porque si el paciente no está muy grave, no está muy mal, lo tiene varios días ahí, 2 o 3 días, si las plaquetas le suben, porque los familiares tienen que tomar las medidas para que las plaquetas le suban. Ellos no tienen absolutamente nada. Los familiares tienen que hacerle té de hoja de cereza, jugo de cereza, tienen que hacerle varias cosas, medicina verde. Si los familiares corren a tiempo y le suben la plaqueta, entonces le dan el alta, si no lo mandan para otros hospitales, pero las condiciones allí realmente están de mal en peor, la alimentación malísima, como todo aquí, prácticamente como todo aquí, malísima la alimentación, la atención médica, ya usted sabe, un médico para atender más de 200 o 300 personas, y así por eso con ese tipo de tratamiento es en donde quiera, en Grillo es igual, en la Granjita es igual, donde quiera es así, de esa forma. Trato bastante deficiente con respecto a eso.
Claro, 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 una lástima.
Entonces, ¿no?, fumigan todos los días porque, uh-huh, ¿qué pasa? Como es en diferentes barrios de Palma Soriano, en La Ceiba, donde quiera, en Palma entero, en todo Palma Soriano, fumigan cada 2 o 3 días y la población se queja porque terminan de fumigar ahora y a los 10 minutos hay más mosquitos que anteriormente. Quiere decir que el producto, ellos no están haciendo nada, 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 absolutamente nada, como para poder erradicar esa enfermedad aquí. Ellos lo que están haciendo es tomando medidas preventivas, pasando por aquí, por esta casa, fumigando hoy, por este barrio, por el otro, pasado mañana, como para que la población no se alarme, pero al final no resuelven nada con eso.
Sí, han sido incapaces de atajar la epidemia. Bueno, Giordani, yo estuve revisando algunos sitios digitales de la prensa oficial en Santiago de Cuba, los sitios de la radio, los sitios digitales de la radio, también el periódico Sierra Maestra, y aparece muy poco, muy poca información sobre esto. En el telecentro, en los telecentros o en la televisión provincial, ¿hay partes acerca de esto?
No, absolutamente nada. Inclusive se sabe oficialmente por familiares, ¿no?, y personas que han estado allí en esos hospitales que están habiendo muertos, que han habido personas que han fallecido producto de la enfermedad. Eso para ellos, usted sabe que ellos sí en eso son especialistas, en mantener secretos.
Sí, en caso de los muertos, sí.
Que ellos tienen. Ellos no, ellos lo único que hacen aquí es pasan a veces con un carrito, con un autoparlante, pidiendo a la población que higienice su patio, que evite el brote del mosquito, pero no le están diciendo a la población la cantidad de enfermedades que hay, ni le están diciendo a la población los muertos que hay, ni le están nada, absolutamente nada. Eso es un secreto. Eso no sale ni en los telecentros, ni en el periódico, en ninguna parte.
Sí, desde el lunes se estuvo hablando de tres muertos, aún sin precisar los detalles y la identidad de las personas, pero se estuvo hablando de tres muertos en Palma Soriano. Giordani, y por último, el caso de este exprisionero político que estuvo cumpliendo una sanción hace poco y que ha vuelto ahora otra vez a caer prácticamente en las garras del aparato judicial cubano. Cuéntanos los detalles.
Usted me habla de Tomás Núñez Mandaría, usted me habla.
Sí.
Sí, casualmente mañana, día 19, tiene juicio por una amenaza, supuesta amenaza de que se la hace un informante de la policía política, Aldo Rosales Moreno. Lo acusó de amenaza porque cuando Tomás en el mes de enero tuvo plantado en su casa, en su vivienda en huelga de hambre, la policía política lo mandó para allí para que se infiltrara allí, para que vigilara de cerca a Tomás, para tener ellos, como se dice aquí, tener a Tomás bien chequeado. Entonces de ahí para acá ellos han tenido a ese hombre como punta de lanza para buscarle problemas. Ya Tomás hace varios meses fue multado por 200 pesos por una supuesta amenaza que él lo acusó ¿entiende? Él acusó a Tomás por una supuesta amenaza y ahora lo van a llevar a juicio porque nuevamente volvió a provocar al activista. Entonces parece que ellos tienen intenciones de encarcelarlo nuevamente, como hicieron con Yerolandi Calderín Alvarado. Mañana día 19 tiene juicio.
¿Y producto a qué fue esto? ¿Un altercado? ¿Tuvieron una discusión? ¿Algo así?
Sí, ellos se encuentran en un punto de venta de la agricultura urbana. Tomás está haciendo algunas compras, ¿no?, para sus quehaceres, para la alimentación. Y se encuentran ahí en el punto ese y ya usted sabe, dice que él lo provoca y Tomás le dice como un hombre que le dice, no, tú lo que tienes que hacer es llenarte de valor y enfrentarte conmigo como hombre. Entonces ya eso fue suficiente para él ir y mentir, decir que Tomás lo había amenazado con un cuchillo, que Tomás lo había hecho correr. Tenemos varios testigos allí que están de acuerdo a ir en defensa de Tomás, pero usted sabe cómo es esto, es manipulado por la policía política, eso no va a suceder. Inclusive, mira con qué plazo le dieron para el proceso judicial, solo unos días nada más.
¿Con solo unos días? ¿No tiene abogado, no ha puesto abogado ni nada?
No ha puesto abogado, ni ellos han hecho absolutamente nada con respecto a eso.
¿Sabes qué es el mismo?
Durmió un día en los calabozos.
¿Oh, sí?
Con Zika. Oh. Tomás Núñez durmió un día en los calabozos con Zika también. Y ahí se le empeoraron a los pies por algún hongo que cogió allí mismo. Yo que sabe, son inhumanas las condiciones que tienen los calabozos aquí en Palma Soriano y en cualquier parte de Cuba también.
Bueno, es así, son cosas que pasan. Te comentaba que es el mismo modus operandi de la policía política, infiltrar a algunos supuestos activistas. Esto ha pasado en la historia de la oposición cubana de todo tipo, en la historia de la oposición violenta cuando el Escambray, los primeros que se alzaron en armas contra el régimen cubano, pero también dentro de la oposición cubana. Sembrar la discordia, la división. Pero bueno, hemos sabido siempre, ustedes han estado siempre alerta a esto, han alertado a la comunidad internacional también de lo que pudiera pasar con, vamos a decir, elementos como estos, y siempre lo han expuesto, he visto los videos y parece que han...
Sí, mañana mismo nosotros vamos a movilizarnos hacia las inmediaciones de allí del tribunal para solidarizarnos con él, porque no sabemos lo que puede ocurrir y estamos bastante preocupados, porque usted sabe que Tomás ya tiene una edad significativa. Tomás va a cumplir 67 años este año, no es un niño, no es un joven. No es razonable que por una arbitrariedad más de la dictadura castrista vuelvan a enviarlo a prisión.
Otra vez a prisión.
Por un delito de amenaza manipulado por ellos puede ir de 2 a 5 años a prisión.
Así mismo, ojalá que no pase.
Entonces ahí ellos continuar su tortura y su método de hostigamiento, y ya la edad que él tiene no es una edad como para enfrentar ese tiempo o ese castigo que imponen los esbirros en las prisiones y en las calles.
Bueno, ojalá que no.
Entonces, sabiendo nosotros que ha sido manipulado.
Ojalá que no pase.
Todo el proceso ha sido manipulado por la policía política, que son los que están detrás de ese caso.
Ojalá que no pase. Bueno, gracias a ti, de verdad, Giordani Muñoz Guerrero, desde Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, por haber ofrecido este análisis y también esta información sobre el ex prisionero político Tomás Núñez Madariaga. Un abrazo.
Sí. Y lo propio para usted y para el resto de los colaboradores del programa Contacto Cuba.
Así mismo, gracias. Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta ocasión nos vamos hasta la provincia de Las Tunas para conversar con Lariuska Molina. Es la esposa del ahora preso político de la Unión Patriótica de Cuba, Eliezer Góngora. Lariuska, buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes.
Y igual a ti, gracias, de verdad, te agradecemos porque en medio de todo este proceso que estás pasando, no solamente desde el encarcelamiento de Eliezer, sino anteriormente, con todos los ataques a que habían sometido ustedes, con la familia, niños pequeños, la familia se alarma ante todo esto, y de verdad te agradecemos mucho. Antes de conversar contigo, quería decirte esto, que tienes toda nuestra solidaridad y que te enviamos, bueno, fuerzas, ¿no? Que tengas fuerzas ante esto que estás pasando. Ninguna familia debe ser dividida, y menos por enviar al cabeza de familia a la cárcel por motivos políticos. Sí. Antes de ir con lo de Eliezer, cuéntanos que nos dijeron que ayer o antier prácticamente bombardearon tu casa con excrementos, algo así pasó.
Con huevos podridos, en el día de ayer.
Uh-huh.
Bueno, incluso lo que pasó en días anteriores, porque el día 11 me rompieron la puerta del frente de mi casa, no sé si ustedes llegaron a tener noticias sobre eso.
Sí.
El día 14 me cortaron los cables de la corriente, me dejaron como 4 horas sin corriente, y bueno, el día 16 por la noche me tiraron huevos podridos al frente de mi casa, así enredados en un paño, y imagínense ustedes, pueda tener todo esto, el mal olor allí en el frente de mi casa, todo ese desperdicio tirado.
Claro. ¿Esto es en el mismo municipio de Jobabo?
Sí, en el mismo municipio de Jobabo.
Ahí en la provincia de Las Tunas. Y bueno, yo hablo esto contigo, tú estás bastante relacionada con cuestiones de la oposición, de cómo la policía política actúa, pero quizás los oyentes, quienes nos están escuchando ahora, no sepan esto. La casa de ustedes en muchas ocasiones es rodeada por la policía, son vigilados de cerca por la policía política, la seguridad del Estado. ¿Cómo puede ser que pase esto y en esa ocasión en que van a agredirlos a ustedes no esté la policía?
Efectivamente, incluso anoche se pasaron toda la noche, desde las 10 de la noche aproximadamente, yo tuve un contacto telefónico con José Daniel, y desde esa hora me montaron una vigilancia, descaradamente, como digo yo, porque fue al frente de mi casa, en un banquito que hay, y no se movían de ahí en toda la noche, y por la madrugada cuando yo me levanté a hacer el almuerzo que tenía que traer hoy por aquí para la prisión, los vi que estaban, pero no solamente dos, ya habían 6, incluso 2 oficiales de la PNR, de la policía, de mujeres, quienes me dijeron de que cuando saliera de la casa me iban a esposar, me iban a llevar detenida para la delegación de allá de mi municipio. Digo que a lo que yo le respondí que está bien, que apenas yo pusiera un pie fuera de mi casa que lo hicieran. Pero todo esto era habladuría, no hicieron nada porque ellos son muy cobardes y actúan así de esta manera para tratar de asustar a uno.
De amedrentar a las personas, claro. Vayamos a estos detalles. ¿A quiénes puedes identificar? ¿Eran oficiales de la policía, de la seguridad, civiles? Cuéntanos.
Bueno, el que estaba al frente de la operación, como se presentó, era el mayor Víctor. Es el jefe de contrainteligencia, así se presentó él.
¿Qué presenta?
Así, uno medio gordo, muy orgulloso de su gordura, de su barriga. Ahí se presentó él como que era el jefe de todos los que estaban allí. Habían 2 oficiales de la PNR, mujeres, como ya lo había comentado, y otros más vestidos de civil. ¿Ves? Eran como 6 o 7 en total, y había otro un motor, ¿ves? pero como sí. era de noche, yo estaba oscuro de mi casa, también no pude reconocer, ver la cara a otros que estuviesen allí.
Claro, claro. Como el caso de Eliezer Góngora, en esos días fueron sancionados otros activistas de UNPACU entre 6 meses, 8 meses, 1 año. ¿Cuál fue la sanción de Eliezer?
6 meses.
6 meses por el impago de una multa de 2,000 pesos, ¿verdad?
Sí, así mismo.
Claro, claro. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra recluido?
Bueno, él se encuentra aquí donde estoy yo en este momento, en el Centro Penitenciario Provincial de Las Tunas, conocido como El Típico.
El Típico.
Eso está aquí en la misma cabecera municipal de Las Tunas. Yo me trasladé aquí con los niños y mi suegra alrededor de 40 kilómetros desde por la madrugada. Y bueno, cuando llegué aquí ya ellos se personaron, el director de la cárcel, y me dijo de que mi esposo no tenía visita porque está en la celda de castigo. Y el delito que cometió por estar en la celda de castigo fue hablar con José Daniel hace como 5 días, y bueno, desde ese día está ahí en celda de castigo y que no se permite tener visita ahí.
Y entonces
y yo le dije que yo me iba a quedar aquí.
¿Hiciste el viaje por gusto?
Por gusto, y aquí estoy, y no estaré, porque se lo dije a él, al jefe de la prisión, se lo dije. Yo voy a estar aquí con mis niños, los días que me faltan a mi esposo, pues en castigo, yo voy a estar aquí afuera. Hasta que yo no vea a mi esposo, yo de aquí afuera no me voy a ir. Y se lo dejé bien claro. Y es muy cierto, porque aquí estaré.
Es una decisión muy fuerte. ¿Con qué niños tú andas ahí?
Con mi hijo mayor, Kelvin Góngora, de 9 años, y mi niña Kelvin Góngora, de 8 años, y mi suegra, que es una persona mayor de 64 años de edad.
Claro, claro, claro. ¿Y has tomado la decisión de quedarte ahí entonces?
Sí, aquí me voy a quedar para que ellos se den cuenta de que basta ya de abuso, de que ellos piensan que con la población penal que ellos tienen aquí ellos pueden hacer y deshacer todo lo que les dé la gana, y que los familiares ya, ellos le dan una mala respuesta y ya se quedan así tranquilos. Y no, con nosotros no lo va a hacer aquí, porque yo aquí afuera me voy a quedar en son de estar reclamando mi derecho de que mi esposo esté justamente en la celda de castigo, porque aunque según ellos es un delito muy grave fue el teléfono que me hace Daniel. Eso no es tan así, pero bueno, a la vista de ellos el delito más grave que puede incurrir un prisionero aquí es llamar a una organización opositora.
Bueno, pero él tiene el derecho de hablar con quien él quiera y en el tiempo reglamentario que le ofrecen para hablar
nada,
por el teléfono.
Incluso, no, nada. Él desde el jueves está en celda de castigo. Así que mañana va a ser una semana. No ha podido hacer uso del teléfono e incluso hoy era la visita reglamentaria, porque hoy él lleva aquí 19 días. 19 días. Y entonces, no, nada. Es la visita. Por eso yo vine con los niños, porque era la visita reglamentaria, pero me dicen de que no tiene derecho y que no se la van, no me lo van a dejar ver.
¿Algún oficial?
La decisión de quedarme aquí.
¿Algún oficial ha hecho contacto contigo, oficial de la seguridad o de prisiones?
Bueno, no, de la seguridad, desde que estoy aquí, no, por la madrugada ya en mi casa, pero aquí sí, el jefe de la cárcel, de aquí donde yo estoy, el mayor es Lan Vega, el jefe de la prisión esta, conocida como El Típico de Las Tunas. Él fue el que me dio esa respuesta.
Esa respuesta se presentó ante ti.
Sí, así mismo.
Bueno, Lariuska, de verdad, sentimos mucho que estés pasando, además, por esta otra cosa, además de la prisión de tu esposo, una prisión injusta totalmente. Se negó a pagar una multa que creímos justa porque él, esto se lo digo a los queridos oyentes, porque él distribuía información sobre el proyecto, la iniciativa Cuba Decide,
Cuba
y
decide,
sobre
sí
la Unión Patriótica de Cuba. Lo han encarcelado. Sí. En El Típico de Las Tunas. Lariuska, de verdad, sentimos mucho que estés pasando por esto. Un abrazo para ti y que todo se solucione.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, y aquí estaremos. A lo mejor más adelante tenemos más contacto, porque yo voy a estar aquí el resto de los días que le quedan a mi esposo en la celda de castigo.
Estaremos atentos a ti. Un abrazo. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Gracias por todo.
Amigos, y finalmente aquí en el programa Contacto Cuba vamos con este resumen que nos prepara cada semana el ex prisionero político de la causa de los 75, Librado Linares García, quien además es el secretario nacional del Movimiento Cubano de Reflexión. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a los radioescuchas.
Bueno, gracias por estar siempre dispuesto, ¿no?, a ofrecer esta información a los queridos oyentes. Así que adelante.
Okay. En esta semana tenemos limitaciones porque nos tienen bloqueado la telefonía móvil con respecto a diferentes activistas y comandos civilistas. Pero aún así, comenzamos. Arrestaron en Camaguaní a activistas espirituales. El día 2 han informado los activistas del MCR, Adalberto Izquierdo González y Omar Mario Oliva, que el día 5, cuando regresaban de la sede nacional del movimiento, en Camaguaní fueron arrestados unos 100 metros de la misma. y conducido hasta la estación de la PNR de esa localidad, donde le realizaron un registro corporal minucioso sin encontrarles nada. Al cabo de 2 horas de detención fueron liberados. Al frente del operativo se encontraba el capitán del Departamento de la Seguridad de Estado, Misael. Arrestado activista santacareña por causa insólita. El día 12, sobre las 9:30 a.m., fue arrestado en su vivienda el activista del NCR, Mildrey Agüero Torres, y conducida hasta la 5ª unidad de la PNR de Santa Clara, donde fue internada en una celda. Un tiempo después, en una de las oficinas de ese recinto policial, fue interpelada por el delegado provincial del MUN y los oficiales de la Seguridad del Estado, Eri Francis, Misael y Ernesto. Muy pronto los represores le exigieron lo siguiente, que le retirara la acusación a Luis Enrique Santos Caballero, quien en día reciente, en estado de embriaguez, le había esgrimido en tono amenazante un machete, motivo por el cual nuestro activista lo acusó. Finalmente, Mildrey retiró la acusación, entre otras cosas, porque tenía que atender a su hija, pues esta está quejada de una enfermedad y de no hacerlo la retendía en tal reja por tiempo indefinido. Posteriormente fue liberada a las 2:30 de la tarde. El último contorno del diseño represivo contra nuestra organización en la región central del país se basa en amenaza de parte de sujetos al servicio de régimen de atacarnos con perfiles cortantes. La emisión de videos en las redes sociales con un contenido manipulado para desacreditarnos. El acecho permanente para robarnos los recursos, entre ellos el dinero, arrestos, golpizas, vandalización de viviendas, etc. A consecuencia de los métodos de represión, varios activistas nuestros se han retirado, sin explicar los motivos. Arrestado y golpeado activista espirituano. El día 12, sobre las 8 a.m., arrestaron frente al Hospital Provincial Camilo Cienfuegos de Santi Espíritus al activista del MCR Aurelio Cabrera González, quien fue conducido hasta la 1ª unidad de la PNR de esa urbe. Una vez instalado en una celda y en guardia de hambre, lo golpearon fuertemente con los puños y una tonfa, bastón metálico recubierto que usa la policía para estos fines. Tal es el caso que presenta las huellas en su rostro, en un ojo, el torso y en una pierna. Al mismo tiempo se introdujeron en su vivienda valiéndose de una ganzúa para abrir el candado de su puerta principal. Hasta el momento no se sabe cuál fue el propósito de este allanamiento de morada encubierto. Su móvil fue neutralizado y sacado de servicio, por lo que no tenemos cómo obtener la imagen. Al frente del operativo represivo se encontraba el capitán de la contrainteligencia, Raidel Quintero González. Fue liberado el siguiente día, solo a las 4 p.m., o sea, después de 38 horas de cautiverio. Condolencia a un inolvidable hermano de lucha de la causa de los 75. El día 17 nos enteramos del lamentable fallecimiento en la ciudad de Miami de José Gabriel Ramón Castillo, integrante de la causa de los 75. Padeció 2 veces el presidio político y en el intervalo de ambos tuvimos un notable nivel de integración en nuestra lucha. O sea, trabajamos en proyectos conjuntos, de modo que las visitas que intercambiamos fueron numerosas. Tenemos el mejor de los recuerdos de Pepín. Entre las cualidades que más resaltan de su personalidad opositora eran la creatividad, el talento y la perseverancia. En fin, amado extraordinariamente nuestra causa y por extensión a Cuba. Este mártir de la libertad y la democracia fue destacado como militante opositor, preso político y estaba llamado a tener un excelente desempeño en una futura vida republicana de nuestra patria. Transmitimos nuestros más sentidos pésames a sus familiares. Pepín, descanse en paz. También posteriormente me llegó una información que no la incluimos aquí, pero que es que Damaris Mónica Hidalgo García fue visitada por el capitán Misael ayer sobre las 6:30 de la tarde y la amenazó en tono descompuesto con llevarla a prisión entre 1 año y medio, 2 años por el presunto delito o la presunta figura de peligrosidad social predictiva.
Sí, librado hasta aquí el informe.
Sí, porque bueno, no tengo información, claro. Hay varias cosas que hay que reportarme, pero me he comunicado, estoy incomunicado prácticamente.
Claro, 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 lo sabemos, ¿no? Y quería aprovechar un par de minutos quizás ahí y conversamos sobre, decirte, yo conocí a Pepín, lo conocí en Cuba y conocí a sus hermanos, pero también lo volví a ver aquí. Es verdad que era muy inquieto y siempre activo, pero más, diría, ¿no? Proactivo. como se dice en la lucha no violenta, y siempre estaba acercándose a los demás grupos, tratando de unir a la gente y todo el tiempo creando concursos de literatura sobre la sociedad civil. Es verdad que se ha perdido a un gran cubano con su muerte.
Es verdad, era un referente. Nosotros, bueno, como expliqué aquí, teníamos un nivel de integración bastante alto. Él venía aquí a los concursos que nosotros promovíamos, los espacios de participación. Nosotros en Santa Clara, recuerdo una vez que fui a Santa Clara y me invitó a partir de una conferencia que reunió a una buena parte de los mejores opositores de allí, por lo que yo pude apreciar, de Santiago de Cuba. Se llenó una casa, una sala con una saleta. Uh-huh. Y partí la conferencia y había en el tono de vivienda lo que las incipientes brigadas de respuesta rápida en tono amenazante, con palos, con piedras. Fue un momento de mucha tensión, pero al final se pudo dar el evento. No hubo ese ataque frontal contra nosotros. Pero recuerdo que eso me permitió también entrar en contacto con todo el universo de la oposición de la ciudad de Santiago de Cuba. Muy, muy interesante.
Sí, de ese tiempo, de ese tiempo. Entonces, bueno, no por gusto fue de los muchos a los que los condenaron a 20 años y más en la Primavera Negra del 2003. Gracias, de verdad, liberado. Un abrazo y gracias por haber estado aquí con nosotros en Contacto Cuba. Gracias, hermano.
Okay, un abrazo y gracias. Hasta la próxima.
Así, amigos, ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Richie Pérez. En la producción, como siempre, Berta Raval. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Los esperamos. No falten. Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.